Hay dos oyentes, uno de ellos el tuerto, un oyente que todavía no toca nada, que sugiere que lo que le pasó ayer a Milei es la caída de ficha. ¿Qué te pasa? De la magia a la realidad, ¿no? Ey, esto puede ser cierto. Puedo ser presidente en 2 meses de la Argentina. Puede ser la tranquilidad que mostraba ayer Milei, dice otra oyente. ¿Será tranquilidad o preocupación? Verá que la realidad lo pone como posible presidente en serio. Ahora, bueno, pues yo creo que hay un término que usa Darwin a veces, que es cuando te cae la ficha eso de lo que venís anunciando que puede ser realidad. Uh-huh. Hay un término, creo que es en inglés, pero no me lo acuerdo ahora. A propósito de Salle, ¿lo nombramos o lo nombra un oyente? Porque lo nombramos fuera de la... Una pregunta, ¿por qué nunca se lo nombra a Salle como liberal? Mirá que lo pasan como viejo loco, pero nosotros no. Pero es lo más parecido a Milei.
Bueno, justo miré que decía Salle sobre Milei porque comparten este concepto de la ideología de género y la oposición a toda la agenda de género, pero Salle criticaba a Milei porque lo consideraba parte de la élite global del gobierno. Okay, o sea, pero que no comparten la parte económica probablemente, aunque y comparten la agenda moral.
Ajá, ok, bien, ahí se van.
Pero mal. No toda la agenda moral, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, matrimonio igualitario es algo que no comparte.
Sí.
Salle tiene...
Pero todos hablan... Quizás probablemente del marxismo cultural y
eso sí.
Y la destrucción de la familia.
Se va a la vuelta, que los haya, no sé.
Suponemos.
Tiene lista, no sé cuántos son los tiempos ahí que tenés. Puede tener que necesitas en la interna, igual necesitas 5.000 votos para seguir de largo, pero tenés un
no,
tiempo.
No, más.
No, para seguir de largo son 5.000. 5.000, ¿no? Para seguir de largo en la interna, 5.000 votos, ¿no? ¿No?
Depende del 500, tamaño del padrón.
¿500?
Me parecía
Ricardo
que era 500.
500 sí. Votos. Ajá. Ah, nos presentamos, Ricardo. 500 votos tenemos.
Sí, va a seguir.
Regalamos termo.
A sí, no, que ahí llegamos.
Que
pero ¿qué hacemos
nos vota con la foto en la urna, ¿no? Que nos
¿cómo haces para convocar desde tu discurso de la no obligatoriedad a votar en las internas?
No, es muy difícil.
Pero es un derecho, no una obligación. Si vos me vas a votar, te regalo un termo. Estás en tu derecho de ir, claro, o no ir.
Salió fácil.
Bastante proselitista.
Yo tengo Milei en eso.
Regula el mercado.
No sé si Milei está en contra del voto obligatorio, no tengo ni idea. Pero vamos a la columna de Nico.
No toquen nada. Si tenés un emprendimiento, ponele la mejor energía. Pásate al plan inteligente para pymes de UTE. Entra en ute.com.uy y pásate sin costo.
Ideología de género, una columna, una mirada de Nico Iglesias. A propósito, ¿de dónde surge este término y lo que pasa hoy en la región, ¿no? Quienes levantan esta bandera. Así que ahí vamos, Nico.
Sí, como veníamos diciendo, la ideología de género se ha vuelto un argumento para movilizaciones políticas y religiosas que no están solo capitalizadas por los actores evangélicos, conservadores o católicos, sino que en este momento la oposición a la educación sexual integral, a la agenda de la diversidad o al reconocimiento de los derechos de personas de la diversidad, empieza a trazarse alianzas que van por fuera del campo religioso e incluso empieza a secularizarse un poco este término y esta lucha.
Pero nace más religioso, católico y protestante, evangélico, sí. Digamos. ¿No?
Nace del campo religioso, se traslada del campo político, se seculariza y lo novedoso es como estas alianzas dejan de trazarse solo con las derechas, sino también con otros actores de otros signos ideológicos.
Bien. Bueno, vamos a un arranque, a un inicio que tuvimos aquí del tema en No Toquen Nada en 2018, a propósito de un encuentro que vos tuviste.
Sí, al pensar sobre este tema no podía dejar de recordar una entrevista que realicé en el vuelo de Lima a Montevideo en el año del 2018, en mayo, que justo me tocó sentado al lado en el asiento con Cristian Rosas, que fue el fundador del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, es peruano, y venía de Perú a Montevideo a capacitar a aliados en lo que era la campaña con lo que iba a ser fuertemente la campaña contra la ley integral de personas trans. Venía a encontrarse en Montevideo con lo que él me contaba que eran sus aliados, que me mencionaba el pastor Márquez, al obispo del Opus Dei Jaime Fuentes, el obispo que era de Minas, y que iba a capacitar con esta forma de trabajo que le había sido tan efectiva para derrocar a gobiernos, decía él, cambiar leyes en el Perú, pero también a tener mucha presión en otros países como Ecuador, Costa Rica, Guatemala. Y bueno, en esa entrevista que quedó grabada, está disponible ahí en la página del Sol, unos 30 minutos, él cuenta toda su estrategia de movilización y cómo utilizan a grupos y actores para oponerse no solo a leyes, sino a modificar currículos educativos, para movilizar a personas en las calles, para hacer lobbies a nivel parlamentario, a nivel de las Naciones Unidas y la OEA. Lo que tiene en común es este concepto de la ideología de género, que básicamente lo que busca es criticar la perspectiva de género porque la consideran que provoca desigualdad frente al hombre en relación a los derechos de las mujeres, destruyen la familia, destruyen los valores occidentales, y la educación en la sexualidad o el reconocer leyes que reconozcan derechos de las personas a la diversidad promovería un desorden del orden natural y la perversión moral.
Son algunos de sus eslóganes clásicos, claro, para la lucha contra estas modificaciones normativas o estos movimientos en la sociedad.
Sí, y bajo estas consignas, lo efectivo del concepto, no sé, Vicky, lo hemos visto, ¿no?, en toda la región, movilizan millones de personas en algunos países, movilizan no solo a gente del campo religioso, sino del campo político. Y logran, digamos, efectivamente, o sea, Cristian Rosas me contaba en el vuelo ese que habían sacado el currículo educativo del Perú, que habían derrocado ministros, o sea, logran tener este impacto político.
Bien, bueno, y utilizan estos argumentos, pero aparte internacionalizan de alguna manera, regionalizan su movimiento. Esto queda explícito en la charla que vos tuviste con Rosa.
Sí,
después hablamos de Manini, es algo a Manini en general no le gusta mucho.
No,
que le vengan las señales.
No, bueno,
afuera,
pero lo que pasa es que también es una reacción a una agenda que ellos reconocen como global, que es lo que decía Nico un poco antes, que es respuesta también a lo que pasa en Naciones Unidas en 1994, que es tratar de universalizar el acceso a la educación sexual integral, a ciertos derechos, y bueno, y es la reacción que se internacionaliza, pero en realidad no sé si lo van a reconocer de esa manera, sino más bien como, bueno, una agenda que viene a reaccionar contra otra agenda global que quiere imponerse frente a... así como es con mis hijos no te metas, que es, bueno, las instituciones metiéndose con la institución familiar, es no te metas con los valores culturales de nuestros países desde lo global.
Sí, hablan de que hay una falta de respeto a la soberanía, a los valores nacionales, pero en sí la estrategia de con mis hijos no te metas es claramente una estrategia transnacional. Cuando uno ve los colores de los carteles, los eslóganes, las formas de activación política son las mismas metodologías.
Bueno, ahí va Vicky al arranque. Contalo brevemente de nuevo, ¿dónde comienza todo esto? ¿O dónde se empieza a escuchar esto de ideología de género, no?
Sí, incluso antes que el Cairo, que es lo que generalmente las autoras que trabajan estos temas ubican, yo en realidad lo prefiero ubicar 20 años casi antes, con el movimiento de la mayoría moral en Estados Unidos. Porque ahí, que ese movimiento de la derecha religiosa, donde se alían, se unen católicos, judíos y evangélicos conservadores en torno a esto de la defensa de la familia y los valores tradicionales. Y eso sucedió a finales de los 70, principios de los 80 en Estados Unidos, y tenían una frase muy similar, save our children, o sea, salvemos a nuestros niños. Y justamente ese movimiento surgió en Estados Unidos en la misma universidad donde estudió Cristian Rosas y donde Trump empezó su campaña. Eso en la columna está explicado. Luego en el Vaticano, en el 94, el Vaticano es el que toma un poco la delantera en esta oposición a la agenda de género y diversidad. Pero bueno, lo más interesante es que...
Toma la delantera como digamos, respuesta a la cumbre del Cairo de Naciones Unidas, claro, donde se intenta hacer global esta agenda de derecho y diversidad.
Exacto, entonces el concepto ahí se acuña, vamos a decir, en el campo católico, pero después, digamos, en estos últimos 15, 20 años, es el campo evangélico y neopentecostal el que toma la delantera, digamos, en la politización en el campo religioso de este tema, porque también este tema antes no estaba en el campo religioso, también latinoamericano. O sea, pero se vuelve un tema de la agenda evangélica y católica latinoamericana en estos últimos 15, 20 años. Algunos los ven como una reacción al avance de la agenda feminista, otros también los podemos comprender en realidad solo como la consolidación de un modelo de familia tradicional que está desde tiempo de la dictadura o desde antes. O sea, no es tan novedoso en sí algunas consignas.
Claro, pero lo de los neopentecostales quizás sí es más de las últimas décadas.
Exacto,
en la región con esa fuerza y posicionándose en este tema sobre todo.
Y sí, porque eran actores que estaban antes fuera del campo político y que numéricamente no eran relevantes. Entonces, frente al crecimiento demográfico del campo pentecostal, neopentecostal, se vuelven también un actor político importante.
Bueno, veamos algunas alianzas en la región, por aquí, por allá, cerca de Uruguay.
Sí, cerca de Uruguay tenemos a dos actores del campo intelectual, podríamos decir, que son Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son dos argentinos que a partir del 2016 han empezado a tener un protagonismo importante con su libro, uno de los más vendidos en ciencias políticas.
Me da un poco de cosita.
Ese, sí, esto de las ciencias sociales, para no que nadie se sienta ofendido. Ellos dos hicieron el
¿cómo
libro
se llama el libro? Así lo vendemos más.
El libro negro de la nueva izquierda. este que tiene una cara muy llamativa, de Che Guevara, con una bandera de la diversidad.
Es bastante conocida la tapa.
La tapa negra, sí. Y bueno, estuvieron en Uruguay dando varias charlas que fueron muy polémicas en su momento, con Joenir Sartú, con Gustavo Salle, con Álvaro Dostugue, con el apóstol Márquez. Comparten esto del antiglobalismo, las teorías conspirativas, esta crítica al supuesto nuevo orden mundial, a las Naciones Unidas, todo eso está muy en común.
Sí, que incluye hasta el control de la natalidad, ¿no?
O sea, los neomalthusianos, sí. Que Milei habla todo el tiempo de que hay una agenda para controlar la natalidad y que en verdad las Naciones Unidas lo que quiere hacer es que...
Y de que ese es el fin último del aborto en realidad, que es controlar la natalidad a nivel mundial porque el mundo no sostiene la cantidad que somos.
Exactamente, sí, es, Milei lo trae todo el tiempo. Y ahí se da esta unión que sí es novedosa, por lo menos para el Río de la Plata, que es esta posición ultraliberal, por ejemplo, de Javier Milei, con una concepción en lo económico muy ultraliberal, pero que en el campo moral tienen concepciones contrarias a la ideología de género. En la entrevista que estábamos comentando ahí de Milei, habla de la revolución moral, de la importancia de familias fuertes. Lo mismo que Manini decía, no, la familia sería lo único que puede oponerse a esta ideología de género. Quieren un Estado mínimo, ahí varía, quizás hay variantes en los distintos tipos de derecha, pero sí no quieren un Estado que intervenga en la educación sexual. En eso está claro que eso sería del campo de las familias.
Bien, y también está Milei. Bueno, hay una entrevista con Laje, justamente. Laje le hace una entrevista, son muchos centros que le tira sobre estos temas a Milei. Podemos escuchar un fragmento de esto.
Me gustaría meterte entonces en algún tema cultural, porque puede haber gente que tiene en claro cuál es tu posición económica, pero en temas culturales pueden tener algún resquemor, ¿no? Por ejemplo, aborto. ¿A favor?
Okay. En contra, radicalmente en contra. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad.
Bien, el concepto lo debe tener, yo si tuviera en clase como docente le diría, me lo repite, me lo explica, porque es cuando uno escupe en secundaria todo de corrido así, pero yo entiendo que Milei lo debe poder desagregar tranquilamente, esto que dice, no, va la propiedad.
Sí, siempre que se opone al aborto, este es como el discurso, ¿no? Que el cuerpo es propiedad y que no se puede tocar, pero también está muy muy de fondo y ahí en lo que el AGE y en el anterior audio también, es tiene una concepción de lo que llaman varios el marxismo cultural, que sería una forma, el aborto de control de la natalidad y la educación sexual integral, una forma de adoctrinamiento que pasaría a través de la educación, a través también de las artes. La batalla, que es un libro, ¿no? Seguimos promocionando, Laje escribió su último libro que tiene que ver con esto, con el tema, sería un tema de batalla cultural. La disputa con la izquierda va al campo de la cultura, porque supuestamente la izquierda habría hegemonizado la cultura, entonces es ahí donde la izquierda o el feminismo buscarían destruir la familia, no solo con el aborto, sino a través de la ideología. Y es ahí donde se unen con otra figura que para nuestra realidad uruguaya es conocida, que es con el campo de las bancadas evangélicas. En Argentina, una de esas líderes de la bancada es Nadia Márquez, que es la sobrina del apóstol Jorge Márquez, y que justamente fue una de las ganadoras, digamos, de estas pasos, si es que cabe la palabra, fue la candidata más votada a diputada de Neuquén.
Si esto quizás no se conoce desde acá, quizás en Argentina lo maneja, la verdad que no lo sé, pero hay una alianza de Milei también con estas bancadas.
Con actores provinciales.
Actores claves.
Claro,
sí.
Ahí está muy dividida, incluso estaba Cynthia Houghton, o sea, había otros partidos que eran un poco más claros religiosos, pero el caso de Nadia Márquez, candidata por la provincia de Neuquén, fue la más votada, y en esta alianza tan particular entre pentecostales y no pentecostales y Milei, ¿no?
Bien, y en esto de alianzas quizás llama la atención en la región, o podría llamar la atención, porque vos decís se unen, meten a Gramsci, el comunismo, el marxismo, pero aparece la izquierda también, ¿no? Aparecen actores que reivindican ser de izquierda y que también se enfrentan a la ideología de género, o dicen enfrentarse a la ideología de género.
Sí, como mencionaba el primero, que a nivel, digamos, de actores relevantes lo mencionó, fue Rafael Correa, en el Perú. También mencionaba el tema de la alianza de López Obrador en México con el PES. Pero ahora quizás lo último, más reciente, tenemos el caso del gobierno de Xiomara Castro en Honduras, que ha recibido una gran presión de grupos pro vida. Honduras también es un país muy conservador, y donde estos temas también de la falta de la educación sexual justamente son claves.
Sí, de hecho hablábamos fuera de la columna que es bastante paradójico que en países donde el embarazo infantil, o sea, el embarazo de niñas crece, en el único continente del mundo donde crece, en realidad estos movimientos también encuentran lugar para que no exista la educación sexual integral, o sea, es bastante paradójico.
Justo como Guatemala, que con varios presidentes evangélicos como Jimmy Morales. Pero también Nicolás Maduro está en este momento recibiendo, en el caso de Venezuela, donde el chavismo busca continuar en el poder, y una de las formas que encuentra de continuar teniendo algún nivel de legitimidad es apoyando a grupos religiosos evangélicos y católicos. Entonces, en este momento es un momento como de transacciones políticas, ¿no? Entonces, la bandera de la ideología de género la llevan estos grupos pro vida, y de alguna manera negocian con el gobierno apoyos a la construcción de escuelas, de templos, de apoyar las universidades religiosas. Entonces, hay una transacción electoral con el gobierno de Nicolás Maduro que va de la mano de grupos evangélicos y católicos muy conservadores en el campo moral.
Que están en contra de la ideología de género, que estarían apoyando a un gobierno que dice ser de izquierda.
Y ya lo mencionamos otras columnas, pero también el caso de Ortega, ¿no? O sea, donde hay una comprensión muy conservadora en tema de familia, una persecución a los grupos feministas.
Quizás ahí a nosotros nos llama más la atención el vínculo de la izquierda con estos movimientos, por cómo es la izquierda, sobre todo en Uruguay, y en esta zona del mundo. Pero en realidad, capaz que lo que más debería llamarnos la atención es el vínculo con los liberales, o sea, con personas que se proclaman liberales y que por otro lado, o sea, que defienden los derechos individuales, pero por otro lado los quieren restringir, ¿no? Porque con las izquierdas es un poco más vidrioso cuál podría ser el vínculo.
Claro, pero acá está muy, en Uruguay está muy, y ahora vamos a Uruguay, está como muy clara la división. Entonces capaz que nos sorprende desde Uruguay. Porque en Uruguay parece más clara la división.
Pero tenemos una izquierda muy ballista también, digamos, en ese sentido.
Bueno, y ahí vamos a la izquierda de Uruguay. ¿Cómo aparece el discurso de ideología de género acá en Uruguay y con quiénes? ¿Cuáles son los representantes, ¿no?
Claro, primero aparece como la oposición, o sea, concepto muy de oposición en el 2017 con estos movimientos como Mis Hijos No Lo Tocan, para oponerse a la educación sexual integral, a unas guías que habían aparecido, y creo que nunca se implementaron, entiendo, pero empezaban a aparecer eslóganes, quizás recordamos algunos carteles, derechos a elegir la educación de mis hijos las elijo yo, a mis hijos los educo yo. Empezaron a haber campañas protagonizadas especialmente por grupos religiosos. Ahí Agustina Huertas, que es una licenciada en comunicación, para su trabajo hizo una investigación con un grupo interdisciplinario en la universidad. Seguimos trabajando este tema de cómo ha sido un concepto muy políticamente muy fuerte en lo que fue diría la oposición a la agenda de la nueva agenda de derechos que el Frente Amplio protagonizó. Pero en este momento también es un concepto que aparece en este periodo de gobierno en leyes como la ley de tenencia compartida, donde vuelve a aparecer el argumento de la ideología de género. Aunque básicamente los argumentos eran contra la ley de violencia de género. Y como decíamos en el arranque, ¿no? El único partido que en Uruguay sigue sosteniendo este tema en su agenda constantemente y homogéneamente, porque en el Partido Nacional hay actores puntuales, pero Cabildo Abierto es el único que tiene en su programa este tema, y después hay algunos legisladores que sí, que uno mira su discurso y encuentra que el concepto aparece. Graciela Bianchi, obviamente, Rodrigo Goni, del Campo Católico, de Astúgue, neopentecostal, Alexandra Insurralde, también de La Valleja, una diputada que tiene mucha referencia a esto, y los diputados de Cabildo y senadores casi todos, Domenech, Manini Ríos, etcétera.
Son cada vez más frecuentes los testimonios que recibimos de padres que se sienten consternados e impotentes ante la acción de ciertos docentes y directores que en la escuela, tanto pública como privada, quieren inculcarle determinados hábitos a sus hijos, niños de 5, 6, 7 años, induciéndolos a adoptar conductas propias del sexo opuesto, a la vez que les enseñan que la sexualidad es una construcción social, por lo que están en entera libertad de elegir el sexo que quieran sin atarse al que indica su biología.
Esto es en noviembre en el Parlamento, cuando pide la palabra para hablar en la media hora previa, le pide la palabra expresamente Manini Ríos para que hagan llegar después sus palabras a los colectivos que él quiera hacer llegar, y ahí expresa su posición claramente, ¿no?
Sí, esta cuestión de lo natural, ¿no? Que es otro de los argumentos que aparecen en estos... Bueno, en mi ley también voy a hablar del argumento biológico y el filosófico. Esta cuestión de la biología, de una ley natural, que es la que definiría las cosas, muy similar a lo que el obispo Fuentes había dicho también hace unos años.
Que vos contabas que Rosas venía a hablar con él, el obispo, ¿no? El peruano que dice internacionalizar estos movimientos, vino a hablar con Fuentes en el 2018 ya.
Y en el 2019 Fuentes hacía declaraciones bastante duras y fuertes sobre que supuestamente en la educación uruguaya se le enseña a los niños de 5 años a masturbarse en la escuela. Él lo decía justo en esta radio. O sea, y ahí vemos cómo está argumento es transversal, ¿no? Actores políticos, actores religiosos, y después que decían, digamos, de Sartú y de Salles. Hay otros actores que son quizás más, que tienen trayectorias que vienen del movimiento de la izquierda, ¿no? Por más que hoy quizás uno lo ubica en la izquierda, no es de la izquierda partidaria, pero son personas que vienen con trayectorias de izquierda. También tienen este discurso de la ideología de género mucho más marcado por una concepción antiglobalista, ¿no? Nacionalista. Y bueno, incluso Salles está lanzando un partido que se llama Identidad Soberana, que tiene que ver con su trayectoria en Uruguay Soberano, que es un movimiento social.
Cierre, Nico, con algunos conceptos a propósito de esto de la ideología de género, que proviene del campo religioso, pero se ha extendido, ¿no?
Sí, es interesante que el concepto de ideología de género proviene del campo religioso conservador, pero abandona el ámbito religioso para volverse una causa de movilización política importante en casi toda Latinoamérica. Es un elemento de presión y de alianza con gobiernos de derecha, pero ahora vemos que también de izquierda en otros contextos, y por su elasticidad vincula y moviliza a grupos católicos, pentecostales, neopentecostales y evangélicos conservadores junto con otros actores que van desde los nacionalistas antiglobalistas hasta los ultraliberales en la concepción económica, pero que tienen en común la defensa de un orden tradicional de familia y de sociedad.
No toquen nada.